Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando, y especialmente los que están en las colas.
Buenos días a todos. Que siga viendo las colas de rosa, que las tituló así un amigo mío, siguen existiendo.
Por supuesto, y el amigo tuyo está hablando ahora.
Sí. Que también la sufres de vez en cuando, ¿no?
De vez en cuando, pero vamos, yo soy muy previsor y a las 5 de la mañana ya estoy en trayecto. Aunque a las 5 de la mañana hay gente, ¿eh?
También. Es que hay gente que trabaja en este país. A pesar de que cuesta a veces encontrarlo, hay gente que trabaja y que son eficaces.
Sí, y hay gente, especialmente después de leer lo que pasó, la noticia de ayer, ¿no? Que en España, en este reino, hay más personal ya que vive de las subvenciones y de lo que vulgarmente se llama la teta pública que del sudor propio. Y eso es así, y vamos a seguir así, porque después eso se traduce en votos para votar a los que permiten eso, ¿no? Que trabajen dos y el resto esté mirando.
Ayer
y eso funciona así, digan lo que digan los demagogos, y además te lo digo, que por eso tiene muchísima razón Sánchez en que hace falta mano de obra de fuera, porque los de aquí no quieren trabajar. Hemos creado una clase acomodada, que están perfectamente acomodados en esos subsidios, en esa política de papá Estado, y el que trabaja, pues el que tiene que sufrir con el resto, ¿no? Que lo público esté superando a lo privado, que es lo que sostiene lo público, es alarmante. Pero claro, hay que mirar para otro lado y jugar con lo que yo denomino el buenismo ilustrado, ¿no? Porque si opinas distinto a la gran mayoría de buenistas, pues entonces te califican de algo erróneamente por mi parte, pero te califican. Y como opinar es libre, no respetar lo que se opina, que eso es otra cosa distinta, pues aquí cada cual opina sin conocimiento y fundamentalmente sin saber con los zapatos que uno camina, ¿no? Pero esto es España, esto es el Reino de España, ya lo dibujó Goya y ya lo hemos vivido en muchísimas ocasiones. Por cierto, antes me dijiste que al presentarme lo de Autoritas, ¿no?
Sí, tu opinión tiene autoridad sobre mí. Cuando tú hablas, yo te escucho.
¿Y la potestas, ¿dónde la dejas? Porque Autoritas sin potestas no significaba, es como tonto, que don sin din es tonto en latín, ¿no? Por lo tanto, la autoridad siempre va sumada con la potestas. Y con esta arrogancia en mi presentación, como siempre, pues seguimos hablando de lo que usted me diga.
Yo quería hablar de su artículo de ayer en el periódico El Día, que lo leí en el papel y esta mañana se lo pedía en digital y me he dado cuenta de que está conectado ya a su página web de su bufete Inurria, con lo cual se agradece, con lo cual todos los lectores podrán disponer de esa información en la página web de bufete Inurria, donde recomiendo que todo el mundo haga sus consultas jurídicas porque tiene garantía de que le van a atender serios profesionales. Pero, Juan, tú en ese artículo que ayer que tirabas el asco a tu sardina, a tu profesionalidad jurídica, al final concluyes con diciendo esto no ocurrirá, porque aporta una solución al bloqueo de la, una solución hipotética al bloqueo de la justicia que llevamos sufriendo durante años. ¿Esta situación de este país tiene algún tipo de reverso? ¿Se puede revertir lo que estamos construyendo, los errores que estamos cometiendo?
No, en absoluto. Nos tenemos que aguantar con lo que hay, también asimilar el ministerio número 23, que es el Tribunal Constitucional, y mientras que combinar también, como usted dice, el Consejo de Ministros aprobó una ley.
¿Se te ha acoplado algo, Juan? ¿Se te ha acoplado algo ahí con un eco? A ver, Juan. ¿Te has metido en algún sitio que tienes eco? Tienes eco ahí, se te oye fatal. A ver, muévete un fico o salte del garaje.
En el garaje no estoy.
Ha sido la policía que te ha pinchado definitivamente el teléfono.
Vamos, eso no lo dude usted. después de que Óscar Puente me informaran de que estoy dentro de su cúpula de vigilados por mis artículos de opinión, no tengo la menor duda de que mi teléfono está pinchado.
Y ya verás después del Consejo de Ministros de hoy, Juan. Va a tener que ir con escolta.
Y después del Consejo de Ministros con escolta, te iba a contar un chiste de nuestra época, pero seguramente el sentido del humor ahora mismo no esté con mucha ganas. En fin, lo que sí te quiero decir hoy, que el artículo mío de ayer lo puedes leer en la página web, porque no sé, el día, después de los lectores que hay de ese artículo, que me cuentan que son bastantes, y seguidores también, no lo publica en, en los artículos de opinión. No sé qué política siguen, yo lo he intentado sobre todo para mis lectores y la gente que quiere seguirlo, y fundamentalmente El Día, pero no lo hace. Por lo tanto, yo he decidido colocarlo en la página web y ahí lo tienen. Uh-huh. Y hablaban de algo muy sencillo, el colapso, los privilegios, y al final digo que el zorro cuidando a las gallinas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué concluyo así? Mira, vamos a ver. El que tiene que dotar al Poder Judicial, es decir, a los juzgados y tribunales de medios, son aquellos que después van a juzgar, van a ser juzgados por esa dotación, ¿no? Por lo tanto, mientras más débil esté, pues peor harán su trabajo, ¿no? Y jamás, desde que yo empecé en esto hace 41 años, y lo vuelvo a aclarar, no llevo 41 años de abogado, porque hay algunos que me dicen, es que 41 años no llevo. En primer lugar, a nadie le importa cuando yo llevo de abogado. Pero en segundo, lo que sí te digo, que 41 años llevo metido en lo que son las cocinas de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, porque yo empecé en las cocinas, como bien usted sabe, don Diego. Y desde esa época, desde la época de Pío Cabanilla hasta la de hoy de Bolaño, siempre es lo mismo, siempre hay el mismo mantra. Por lo tanto, la justicia no se va a arreglar. Colapso es una total amenaza, desde mi punto de vista, para una justicia eficiente. Aunque, como usted bien sabe, el colapso no le afecta a algunos ciudadanos españoles, ¿no? Porque eso es lo que yo llamo privilegiado. Cuando yo, por recordar muchos casos, le digo a usted ahora el caso de Begoña, ¿no? Que parece ser ahora una autoridad porque es la esposa de Sánchez, y que también ha propiciado de que hoy en el Consejo de Ministros se vaya a intentar poner un esparadrapo, como diría mi hermano, en la boca, y así no opinar, no hablar o decir lo que ellos consideran que se debe decir. Incluso también he oído que puede haber una modificación del Código Penal, cuando hay una cosa muy sencilla, pero totalmente sencilla, que parece que para las mentes obtusas o para aquellos que siguen a las cheerleaders de la vicepresidenta del gobierno, nada más que hay que verla al lado de su gran gurú, las expresiones como así, y todo el mundo sabemos a quién me estoy refiriendo.
La que ayer cabeceaba como un perrito, que ayer cabeceaba al lado del puto amo, cabeceaba, digo, pero es que es una vicepresidenta del gobierno y está en plan perrito 600.
Claro, y además, mira tú, en el momento que él habla, quién suelta, es una cheerleader, absolutamente. Quién suelta el primer aplauso, como si estuviera en un programa de televisión de aquellos que arengan termina el presentador, ¿no? Quién da el primer aplauso como diciéndole a la masa, ¡ahora aplaudan! Pero, en fin, esas son payasadas a las que ya estamos acostumbrados. Y no hay otra fórmula, nada más que, como te he dicho en muchas ocasiones, no tenemos oposición. Oposición, solamente hay alguien que se queja y levemente se escucha, y ahora enlazaré esto, que gracias a esa queja y gracias a la inmigración el nombre de Clavijo se conoce en la península, porque tú preguntabas en cualquier sitio quién era el presidente de Canarias y decían Ana Orama. Por lo tanto, ahora ya saben que Clavijo algo en Canarias es, y eso se lo tiene que agradecer a la inmigración, ¿no? Pero, en fin, lo que te estamos comentando antes es que el tema de la justicia es una piedra angular en cualquier sociedad democrática. En esta regeneración democrática lo que van a hacer es taparnos la boca. Ya hay normas, existen normas para que cuando haya noticias que no sean veraces se regulen, y eso lo pueden leer tranquilamente en mi libro, que el libro que tengo yo publicado, que está en el mercado, habla de eso.
Que no me has dedicado aún, sobre... no me lo has dedicado. El próximo día que te vea te llevo el libro y me lo firma.
Cuando yo me inspire te lo dedico, porque yo, como usted bien sabe, yo soy muy rarito. Entonces, el tema es cómo defenderse de aquellas noticias inveraces. Pero claro, lo que yo sospecho, que lo que pretende el gobierno es amordazar aquellos medios de comunicación que hacen posible que los ciudadanos sepamos cosas, como por ejemplo el caso Coldo, el caso Begoña, el caso del hermano de Sánchez. Cuando nos enteremos también en aquella época, para que vea que me toco a todos los palos, porque hay algunos ilusos, como usted bien sabe, que me tachan de una ideología política concreta, y yo no soy de nada ni de nadie. Yo lo que tengo ojos en la cara, veo, y cuando veo eso, razono y opino, y eso no me sitúa en ninguna ideología. Eso te lo digo para algunos que pretendan y se atrevan a pensar de qué ideología. Uno también de los factores claves, amigo mío, que hay detrás del problema es la sobrecarga de casos. Es decir, entran muchísimos más casos en los juzgados de los que salen. Y eso lleva así 50 años. Y por mucho que piensen y que hagan, mientras que no se dote realmente de una solución, seguiremos estando en los juzgados totalmente atascados, que haya asuntos que lleven 8 años sin ningún problema ahí, y nos tendremos que aguantar. Y otra de las cosas muy importantes, amigo Diego, que es que corremos el riesgo de que el derecho a la justicia se esté convirtiendo en un privilegio inalcanzable. Mire,
eso es preocupante.
El derecho a la justicia, mira, pero voy a aclararlo, porque para el que me esté escuchando. El derecho a la justicia. Porque no acudir a los juzgados, que para eso está la justicia gratuita, etcétera, etcétera, que todo el mundo puede. Sino porque no van a obtener una solución, o lo que se le domina, no van a obtener una tutela judicial efectiva. Un juez, un magistrado, por sentido común, y ya lo estamos viendo todo, no trata un asunto ordinario igual que el de Begoña, por ejemplo. Y en el centro de todo, como siempre suelo decir, hay una verdad ineludible. La justicia, para ser tal, no puede llegar tarde. Y que me diga alguien que ha tenido una resolución inmediata, a no ser los juicios rápidos estos, que es un invento que cogen a los ciudadanos, entran por un sitio y salen por otro, todavía no se han enterado, salen con una condena en la espalda. Y claro, el ciudadano, la ciudadana, todos los que estamos en este reino, pues en el reino de España, la sentencia, como ustedes bien saben, la encabeza en nombre del rey, pues estos ciudadanos no pueden seguir, o nosotros no podemos seguir siendo víctimas de esta ineficiencia institucional que va a seguir. ¿Necesitamos una respuesta firme? Sí. ¿La habrá? No. ¿Revertiremos esta tendencia? No. ¿Garanticemos una justicia en España recupere la función? No. Por lo tanto, nos vamos a quedar igual que siempre, ¿no? Y eso también quiero resaltar, amigo mío, no quiero dejar de decir que este gran problema surge, estos atascos, por el reflejo actual de la cultura de los litigios, porque se ha instalado en la sociedad española la falta de medios alternativos para resolver los conflictos, la mediación y el arbitraje no vale, la gente quiere ir al juzgado, a que decida un juez. Y también hay muchas disputas que se pueden resolver en los foros políticos, pero eso de lo llevo a la Fiscalía Anticorrupción, pues convirtió en los juzgados todo lo que los políticos no saben, porque la mayoría están escasos de formación, por eso tienen tantos asesores, aparte de colocar a los cuñados, sí, primos, sí, y demás. Pero por eso tienen tantos, no saben, y lo que no pueden solucionar con el diálogo, con la política, con la confrontación de ideas y sacar una conclusión, terminan diciendo lo llevo a la Fiscalía Anticorrupción. Y eso se atascó y se atasca, porque todo va a la Fiscalía. Eso es judicializar la vida, como está actualmente. Y otra frase que tampoco quiero dejar de decir, que es aquella frase que hemos visto mucho, que hemos oído muchísimos programas, que te pongo una querella criminal. Vamos a ver, cateto, mago, las querellas siempre son criminales, no hay una querella civil, no hay una querella contenciosa, pero se le llena la boca, ¿no?, para ver si así le da un susto, hablando en términos llanos. Y todo el mundo, pues, atosigó y colapsó los juzgados con esa bobería. Yo recuerdo, amigo mío, una fiscal, paz descanse, que me decía, cuando yo ejercía, intenté hacer de político, ¿no?, que dejé de la política, como tú bien sabes, Diego, para hacer política, como ahora estoy haciendo, sin militar en nada, ni con nadie. Pero me llegaba a decir, Juan, dile a tus amigos políticos que dejen de utilizar a la Fiscalía para resolver lo que ellos no pueden hacer, que nos tienen colapsados. Y eso es así, y es lo que está ocurriendo. Y por eso los juzgados están para reventar. Unido también, amigo Diego, a que la empatía en los juzgados del reino es mínima, porque lo que te encuentras allí raras veces sonríe ni te intentan dar una solución, pues es como yo suelo decir, darnos medio el zorro cuidando a las gallinas. Es decir, no nos van a dar nunca medio ni oportunidades para que esto siga adelante. Yo creo que con este pequeño resumen le ha gustado lo que...
Sí, a mí me ha gustado, porque además lo comparto. Idea, ¿no? Lo único que es que yo soy bastante ingenuo y siempre confío en que hay solución. Y eso que ha tratado de pasada, que es la mediación, el no llegar a las cosas a los tribunales, los órganos previos, que el separar el trigo de la paja, lo que realmente hay que dedicarle a actuaciones judiciales y lo que se puede acabar en un pequeño consenso, un pequeño acuerdo. Yo creo que hay que poner el foco ahí y convencer a la ciudadanía española que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Y la maldición gomera que en juicio te viera y lo ganara. Pues hay que aplicarla, ¿no? Es decir, siempre hay que intentar mediar antes de llegar a bloquear la justicia con juicios absurdos, con situaciones judiciales que no tendrían por qué ser judiciales. Yo creo que hay que poner el foco ahí, Juan, y que confío en que por ahí podemos hacer algo.
Mira, Diego, yo como me tiran la muleta, yo entro. Lo que hace falta en primer lugar es una cultura de la prevención. En ningún colegio te hablan de estos sistemas, ni te hablan de temas de fiscalidad, de perras, que vas a vivir toda la vida con perras, ni nos forman en eso, ni nos forman también en la cultura del litigio, en la cultura de la prevención. Vamos a ir por ahí. Si tuviéramos una cultura de la prevención, lo que me estás diciendo de la conciliación podríamos llegar a entenderlo, pero esta cultura no existe. Existe la cultura del malo malote y yo soy el que tiene razón y voy al juzgado no a pedir justicia, sino a que me den la razón, como ya te he dicho
en otras ocasiones.
Lo que es muy importante en este asunto es que ya había una conciliación en la antigua ley de enjuiciamiento civil y en el año 2000, cuando entró la nueva, desapareció porque no se llegaba a ningún acuerdo en esas conciliaciones de los procedimientos de mayor cuantía. Es decir, era un trámite absurdo que nos hacía perder el tiempo y ya está. Ahora eso se trasladó en el procedimiento civil, más o menos lo que se llama la vista previa, ¿no? A ver si llegamos a un acuerdo. Pues en pocas ocasiones he llegado yo a un acuerdo en vista previa, en un procedimiento civil, porque a la gente le gusta el tomate, le gusta el litigio, le gusta pelear. Y eso es así, por muchos planteamientos de conciliación. Y eso se ataja desde el germen. Y el germen es en la educación, en la prevención. Ahí es donde hay que trabajar. Es decir, otra de las cuestiones, de los mantras que yo pongo encima a mis alumnos, es una de las cosas importantes. Es decir, si hubiera más colegios, existirían menos cárceles. Y eso es así.
Pues sí.
Lo dejo. Si quiere hablar de clavijo o de que el rey viene el jueves o de cualquier otra cosa, pues todavía tengo tiempo.
El jueves el rey viene a que le den una medalla de oro en el Parlamento Canario y poca policía se está haciendo. No sé si porque quieren evitar atentados contra el rey, que es de las personas más queridas en Canarias, ¿no?
Bueno, el rey es una persona querida. Yo incluso diría que está en Cataluña, ¿no? Pero que venga aquí, como también va aparentemente va a venir el Papa, está bien, ¿no? El Papa le va a dar un premio a Canarias, en este caso a Clavijo, por lo bien que tratamos a todos los que llegan, ¿no? Porque eso es una cuestión ineludible. Mientras tanto, Sánchez parece que está preparando una intervención, 155 me refiero al artículo de la Constitución, ¿eh? Para los neófitos, no tienen por qué saberlo. Al gobierno de Canarias, ¿no? Contra el protocolo que tiene sobre la inmigración. Y si hay algún problema y van al Tribunal Constitucional, hombre, allí viene a San Miguel de Pumpido. Ya has visto lo que ha ocurrido, supongo que hablarías ahí en el programa, has visto lo que ha ocurrido con los recursos de inconstitucionalidad. Qué estrategia tan fantástica han hecho para pararlo, ¿no?
Octubre.
¿Cómo han parado los recursos de inconstitucionalidad? Sí, yo es que me aventuré a decir que no va a pasar absolutamente nada. Dirán que la ley de amnistía, y tragaremos la ley de amnistía y tragaremos también con lo que hoy el Consejo de Ministros...
Ya la han aplicado hasta fuera de Cataluña,
boca, ¿eh? Y a lo mejor llegará un momento en que yo no pueda opinar, no pueda entrar en tu radio para hablar, bajo pena de prisión. Ahí estamos ahí. Es decir, yo veo qué diferencia hay entre el estado de Maduro y lo que está ocurriendo aquí. Porque yo tengo familia y amigos en Venezuela y me dicen, mira, vais por el mismito camino que empezamos nosotros. Empezamos jiji, jaja, que esto no pasaba nada. Y mira dónde hemos llegado, ¿no? Pues aquí igual, pero soluciones no hay, ¿eh? Yo digo que no hay ninguna oposición, nada más que algunos partidos políticos que por tener ideologías distintas al que está en el poder lo tachan de algunos calificativos y ya está. Esto no veo solución, amigo Diego. Y no es porque todo tiene solución, bien, tampoco hay mal que en 100 años dure, ¿no? Pero vamos a ser sensatos, que la sensatez, el sentido común y la coherencia te da respuesta hacia todo. La primera, a la inmigración. Es igual que una esponja, cuando se llena de agua ya no puede recoger más. Aquí en Canarias va a ocurrir lo mismo, cuando ya no quepamos más, es que no se puede más, por mucha demagogia y pensamientos estúpidos que se oigan por ahí, ¿no? Si no se puede, no se puede, es que es así, no hay más. Igual que ya es un vaso de agua, ya no cabe más porque el vaso no tiene más espacio, el agua se derrama. ¿A qué vamos a esperar? ¿Que se derrame el agua? Por supuesto, esperaremos a que se derrame el agua. Eso es lo que a lo que vamos, Diego. Y lo demás, como escuchan los opinantes, como digo, hay muchos caminantes, los opinantes hay de todas las clases y de todos los colores. Pero ojo, y aquí enlazo con el principio, no porque opines que tengas el derecho, el sagrado derecho de opinar, porque aún están en la Constitución, tu opinión debe ser respetable, porque hay cada opinión, que esa opinión, si es que acaban en los tribunales, por muchísimas razones.